Vuelta al cole en tiempos de Omicron.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. No ha bajado todavía el subidón de la sexta ola y tras las fiestas navideñas, los niños vuelven a poblar las aulas.
Un poquito nerviosos porque con lo del Omicron nos da un poquito más de respeto.
Parece muy irrisueño todo con 5 positivos y a la mínima que tenga uno ya.
Un poco de incertidumbre, la verdad. A ver, venimos con energía.
Otra vez, pues eso, termómetros, lavado de manos, mascarillas.
Mi profesor es como la Rottermeier.
Ya como han empezado a vacunarse.
Cuando me metieron la aguja dije, oh, y luego ya no me enteré.
Muy contentos, que vuelvan al cole, que lo necesitan.
Los padres y los pequeños nos hablan de incertidumbre, sí, pero también de la necesidad de ir retomando espacios de normalidad. Hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido tranquilidad a familias y docentes.
En esta vuelta al colegio, lo que queremos trasladarles a todas las familias de Madrid un mensaje de confianza. Vamos a seguir poniendo en marcha las medidas conocidas hasta el momento y que nos han dado buenos resultados, y también contando con la colaboración de la comunidad educativa, especialmente de los directivos de los centros y de los profesores. Hemos realizado una contratación extraordinaria de 3.000 y hemos agilizado todos los trámites a su vez para que las sustituciones sean posibles.
Desde el Gobierno regional insisten en que cada positivo docente va a ser contestado de forma inmediata con una sustitución para evitar que se vea ralentizado el desarrollo del curso. Hoy, en el Buenos Días de Eli del Valle, ha estado el consejero de Educación. Enrique Osorio hace sus cálculos.
Eso es una preocupación que lógicamente tenemos. Los directores de los centros nos comunicarán las bajas que tienen a lo largo de la mañana y nosotros empezaremos con las sustituciones de interinos. Ahora hay que tener en cuenta que las bajas de Omicron son de 7 días y que, claro, en 7 días hay 2 días no lectivos, con lo cual son 5 días y al final pues son muy pocos días.
Unas cuentas que no le valen a la oposición, que critica la vuelta al colegio proyectada desde la Puerta del Sol. Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Entre un 8 y un 10% de profesores están de baja por contagio COVID. Esto supone que 250.000 niños y niñas de Madrid han llegado a sus colegios sin que estuviera su profesor en las aulas. Y esto es precisamente una de las medidas que le exigimos durante esta semana pasada los socialistas al Gobierno Conservador de Madrid. Que igual que se hizo el año pasado, tuviéramos los refuerzos de profesores.
Es necesario adoptar medidas que debieran haberse adoptado hace ya, tras casi 2 años de pandemia, bajando, por ejemplo, las ratios en todas las etapas, dotando de recursos al profesorado y al alumnado para el seguimiento de clases telemáticas cuando proceda en casos de confinamiento o de cuarentena, y es también imprescindible garantizar bajas laborales o permisos retribuidos para el cuidado de nuestros hijos e hijas.
El presidente del Gobierno ha pedido hoy también confianza a los equipos docentes para esta vuelta a las aulas. Pedro Sánchez ha anunciado además que el Gobierno va a comprar el nuevo antiviral de Pfizer y que va a regular el precio de venta de los test de antígenos.
Que el debate que teníamos antes o durante estas Navidades ha sido sobre todo la oferta de esos test, es decir, existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos.
Declaraciones de Pedro Sánchez en la cadena SER. Esto, sin embargo, es Onda Madrid, 14 horas, aquí contamos noticias, tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Nuevo plan de fomento de la natalidad.
Se llama Plan de Fertilidad en Red y facilitará el acceso a la reproducción asistida a mujeres de hasta 45 años, incluyendo a las que ya tengan un hijo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso recuerda otras medidas que impulsa su ejecutivo.
Habrá ampliación de deducciones de hasta 2.100 euros en el impuesto de la renta por nacimiento o adopción de hijos a lo largo de 3 años. Y la ampliación de la tarifa plana para las mujeres autónomas que se reincorporen a su actividad tras la maternidad.
Cruce de reproches por las ayudas de Filomena.
Cuando se cumple un año de la nevada, el delegado de Medio Ambiente de la capital, Borja Caravante, tilda de chiste el importe del gobierno central y la portavoz socialista Mar Espinar culpa al alcalde.
Cada vez que han tenido una oportunidad de poder aportar presupuesto a la ciudad de Madrid, lo que han demostrado es que han discriminado y han castigado a la ciudad de Madrid.
Almeida tampoco supo hacer ese informe preliminar para pedir las ayudas. No supo gestionar la tramitación de esas mismas ayudas y no adjuntó las facturas.
Pedro Sánchez lamenta las palabras de Alberto Garzón sobre la carne.
Asegura que no se corresponden con lo que el gobierno hace por el sector, pero sin referirse al cese del ministro de Consumo que reclaman ganaderos y los partidos de la oposición.
Y el precio de la luz sube hoy más de un 80%.
El megavatio hora vuelve a superar los 200 euros y mañana seguirá subiendo hasta alcanzar los 223, su cota más alta en este arranque del año 2022.
La electricidad no es lo único que sube este año, también lo hacen las materias primas y esto se ha trasladado a la cesta de la compra. El precio del café, por ejemplo, ha alcanzado su máximo de la última década y a lo largo de este año podría llegar a costarnos hasta 2 euros en un bar. ¿Estarían dispuestos a pagarlo? Dejen su opinión en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lunes de vuelta de la Navidad, de vuelta a las aulas y de vuelta a las oficinas, y eso seguro que se ha dejado notar en las carreteras. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por el trazado regional. Conectamos con la DGT. Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos la información de las carreteras madrileñas. Hasta ahora muy pendientes de un accidente en la M50 a su paso por Getafe en dirección a la A5. Genera más de 2 kilómetros de retenciones esta colisión, así que si circulan por esta vía, tengan especial precaución al volante.
Eso en lo que a las carreteras regionales se refiere. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. Los niveles de circulación son bajos y el tráfico es fluido, tanto en los principales accesos, en las principales calles y vías, así como también el M30.
Buenas noticias en las carreteras, también en los servicios públicos de transporte que operan hasta ahora con total normalidad. Nosotros llegamos a las 2:06 y es nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya están por aquí nuestros compañeros de Telemadrid. Hoy tenemos por aquí a Antonio López. Antonio, tenemos que seguir hablando de un tiempo que muchas veces no parece el de estas fechas, ¿no?
Sí, y además hace unos días se hablaba del retorno de Filomena. No tenía datos científicos para decir eso.
Vamos, y no tiene pinta de...
Y no tiene pinta.
Ni datos científicos ni pinta de que
ni
vaya a caer un poco.
Ni pinta ni se le espera, porque la situación hoy se presenta con temperaturas muy elevadas para esta época del año. A esta hora de la tarde ya alcanzamos los 15-16 grados en la capital y en muchos puntos de la región, con cielos prácticamente despejados, algunas nubes que se acumulan en áreas de la sierra, y esta va a ser la tónica para esta semana.
Eso te iba a preguntar, no tenemos ningún indicio de que vayamos a tener una Filomena, pero tampoco ningún tipo de precipitación de momento.
Sí, va a ser una semana de tiempo muy estable. De hecho, mañana martes seguiremos con una situación muy parecida a la de hoy, con valores similares, 15-16 grados de máxima, aunque bajarán un poco las mínimas, y es que se notará más el viento del norte de madrugada. El miércoles, a partir del miércoles, sí que progresivamente las temperaturas se irán moderando a valores más normales para enero, pero desde luego estamos en un inicio de semana con un episodio de temperaturas inusualmente elevadas.
Tranquilidad, sin noticias de impacto en lo meteorológico. Vamos a contar nosotros aquí las noticias de Madrid, la radio regional de la comunidad, contando las cosas de la comunidad. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:10, buenas tardes. Este informativo de lunes lo abrimos en las aulas, que hoy retoman su actividad tras el parón navideño. Los colegios vuelven a llenarse de alumnos sujetos a estrictas medidas sanitarias que pretenden atajar el avance de Omicron. La jornada se ha desarrollado con normalidad, a pesar del impacto de bajas y cuarentenas. Enrique López.
Normalidad sí, ganas, aunque cueste creerlo, de volver a clase. Y el mejor termómetro ha sido acercarse esta mañana hasta la puerta de dos colegios. Uno estaba en Aluche y el otro en Móstoles. Y a la pregunta de si querían volver al cole, la respuesta ha sido casi unánime.
Sí.
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 Prefiero que sea presencial porque se aprende mejor.
¿Tenéis ganas de volver al cole?
Sí.
¿Y de ver a tus amigos?
Sí.
La verdad es que no muchas.
¡No me digas!
Mi profesor es como la Rottermeier.
Y como la estricta institutriz alemana de Heidi, les toca de nuevo ponerse a muchos profesores para que sus alumnos cumplan con los protocolos.
Otra vez, pues eso, termómetros, lavado de manos, mascarillas.
Creo que nos echan a los leones una vez más, como siempre.
Un poco de incertidumbre, la verdad. A ver, venimos con energía.
La novedad tras las navidades son las cuarentenas. Solo se confinará una clase cuando se den al menos tres positivos al mismo tiempo. Tampoco harán cuarentena los estudiantes de infantil y primaria que hayan sido contacto estrecho con un positivo. En cuanto a los mayores de 12 años y el profesorado, la harán de 7 días cuando no estén vacunados o con pauta incompleta. ¿Y qué opinan los padres?
Un poquito nervioso.
Ya como han empezado a vacunarse.
Muy contentos. Que vuelvan al cole, que lo necesitan.
Es que esto tenemos que aprender a vivir ya con ello.
Parece muy irrisueño todo, cinco positivos y a la mínima que tenga uno ya.
Y en los debates a la puerta del colegio hoy también se hablaba de si habría que haber retrasado la vuelta al cole como han hecho otros países. Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, no se muestra partidario.
No se trata de cerrar los sistemas educativos, se trata de apoyarles con el mayor número de efectivos, tanto de profesores y cómo vamos en las próximas semanas a detectar los casos.
Ayuntamientos como el de Móstoles han empezado a repartir test de antígenos gratuitos a alumnos y personal docente de la localidad.
Esa incertidumbre sobre el normal discurrir del trimestre ha tratado de disiparla el consejero de Educación, Enrique Osorio, que ha pasado por el Buenos Días de Eli del Valle, donde ha garantizado una sustitución rápida de todos los profesores que se contagien. Fátima Sotorrío.
Los padres pueden estar tranquilos. Las bajas de los docentes por Omicron serán sustituciones inmediatas gracias a los 3.000 interinos contratados a principio de curso. Lo ha confirmado el consejero de Educación, Enrique Osorio, aquí, en Onda Madrid.
Esa es una preocupación que, lógicamente, tenemos. Los directores de los centros nos comunicarán las bajas que tienen a lo largo de la mañana y nosotros empezaremos con las sustituciones de interinos. Ahora hay que tener en cuenta que las bajas de Omicron son de 7 días y que, claro, en 7 días hay 2 días no lectivos, con lo cual son 5 días. Tenemos los 3.000 docentes adicionales que contratamos al inicio del curso, que ahora van a venir muy bien por las bajas laborales que podemos tener en las próximas 2-3 semanas.
Eso sí, la vuelta un poco más restrictiva para los alumnos, porque a la ventilación cruzada o al incremento en un 25% de la limpieza en zonas de riesgo se suma que los niños no se podrán quitar la mascarilla ni haciendo deporte ni jugando en el patio. Aún así, el consejero tranquiliza con los buenos datos de vacunación infantil y juvenil de nuestra región.
En Madrid llevamos 175.000, según los últimos datos que me ha dado la Consejería de Sanidad. Estaríamos hablando de casi el 40% vacunados entre 5 y 11 años. Y en ESO y en bachillerato pues están en el 89, el 90%.
Y si se diera un brote con 3 alumnos, sería Salud Pública la que estudiaría el caso y decidiría el confinamiento de esa clase.
Para hacer más fácil ese retorno al colegio en las carreteras y calles de Madrid, el ayuntamiento ha dispuesto que el servicio de la AMT sea gratis lunes y martes. Y hoy hemos visto las marquesinas madrileñas algo más concurridas de lo habitual y los autobuses también algo más llenos. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, muchos ciudadanos desconocían que hoy y mañana los autobuses de la AMT son gratuitos y así reaccionaban cuando se lo comentábamos.
Pues no sabía hoy que los autobuses eran gratuitos y me viene bien porque tenía que sacarme el abono de transporte y por lo menos este trayecto hasta la próxima estación pues me sale gratis.
Me parece absurdo. Creo que las personas que se sacan el abono se lo sacan todo el mes y nadie paga en efectivo. O sea, parece una tontería.
Mejor, porque así nos ahorramos, la gente que no trabaja y tal, se puede ahorrar dinero, ¿sabes?
Tampoco sé muy bien qué sentido tiene, si son 2 días solamente.
Es todo lo que sea fomentar la movilidad, no coger el coche, me parece perfecto, sea cuando sea, sea la vuelta al cole o cuando sea.
Hemos estado en la Avenida de la Peseta, en Carabanchel. Precisamente por aquí pasa la E1 con destino a Cibeles. Es la línea que más ha crecido en cuanto a usuarios en este último año. Los vecinos aseguran que era muy necesaria y que sería interesante incluso incrementar su frecuencia.
Este barrio necesitaba una línea como la E1 porque el único autobús que te llevaba al centro, el 35, tiene un recorrido muy largo, entonces lo coge mucha gente. Yo habitualmente lo cojo y lo coge muchísima gente.
Pues ha sido la salvación del barrio porque estábamos totalmente incomunicados, había que hacer como 2 o 3 transbordos, depende de dónde fuese, y esta es lo que ha comunicado el barrio con Madrid Central.
Según el ayuntamiento, 300 millones de viajeros utilizaron la MT en el año 2021. Demuestra una clara recuperación de la demanda. Las líneas más utilizadas siguen siendo la 34, 70, 27, C1 y C2.
Es pronto para valorar el alcance de esta gratuidad, pero en el ayuntamiento hablan de una demanda que se ha incrementado casi un 7% respecto a las últimas semanas de noviembre, que fueron las de total normalidad laboral antes de la Navidad. En el consistorio están contentos. Raquel Ruiz.
A falta del balance definitivo, el ayuntamiento ya habla de éxito porque de lo que se trata, y lo explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, es de conseguir que los no habituales de la MT conozcan las bondades de este medio de transporte.
Es un éxito, aunque son, como digo, datos provisionales, un crecimiento del 7% respecto a esa semana del mes de diciembre, pero como digo, el éxito se basa sobre todo en que esos usuarios esporádicos que hoy utilicen los autobuses de la MT, hoy y mañana, lo hagan con carácter permanente y habitual a partir del próximo mes. Miércoles.
El 2021 acabó con 300 millones de viajeros frente a los 442 del 19. Hay que recuperar a los usuarios que se han bajado del bus debido a la pandemia, y de ahí la campaña informativa que pondrá en marcha el ayuntamiento.
Hay que recordar que seguimos desinfectando todos los días los autobuses y que es el transporte público más seguro porque cada 90 segundos se regenera el aire y se ventila de tal manera que las condiciones de ventilación son óptimas y por tanto seguras desde el punto de vista sanitario.
Esta campaña tendrá lugar en el interior de los autobuses para que los usuarios conozcan estas medidas de seguridad.
Y les contábamos hace unos instantes que en Móstoles están repartiendo test de antígenos a los profesores y también a los alumnos para una llegada segura a las aulas. Realmente ha sido el producto más codiciado estas Navidades. Un test de antígenos cuesta en Alemania 1,75 €, en Francia el precio es de 1,95 € y pueden comprarse en los supermercados. Y aquí, sin embargo, los hemos visto hasta por 8 €. Somos uno de los países de Europa donde más caros se venden estos test y el gobierno acaba de anunciar ahora que va a controlar sus precios. Eva Prat.
En España, los test de antígenos, que recordamos solo se pueden vender en farmacias, son hasta un 270% más caros que en otros países de la Unión, donde sí se pueden adquirir también en otros establecimientos. Finalmente, se va a controlar su precio, aunque no sabemos todavía cuándo ni cuál será el tope. Palabras de Pedro Sánchez en la cadena SER.
Existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos.
Los profesionales sanitarios advierten, no obstante, de los problemas que presentan los test de antígenos hechos en casa. María Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia.
Nos tenemos que fiar de esa positividad, tanto las empresas como también nosotros. Por lo tanto, es algo que debería de abordarse a la mayor brevedad posible.
Para lo que sí hay fecha es para la compra de antivirales.
Que ahora mismo está fabricando Pfizer y que precisamente reducen en un 88%. La posibilidad de hospitalización de los enfermos por COVID más vulnerables. En total vamos a comprar en torno a 344.000 dosis y esto lo vamos a hacer en el mes de enero.
Un medicamento que debe administrarse con precaución, según el virólogo Stanislaw Nistal.
Y hay que administrarlo
previo a que el paciente empiece a tener síntomas o durante los primeros días debe ser administrado también por y recetado por las por médicos o para prevenir que el sobreuso de este antiviral pueda causar resistencias y variantes que escapen a él.
El gobierno trabaja ya en un plan para evaluar la evolución del coronavirus como una gripe en lugar de como una pandemia.
Fuera de nuestras fronteras, hoy fijamos la vista en Italia. Desde hoy es obligatorio llevar a mano el superpasaporte COVID en casi todos los ámbitos, en hoteles, en trenes, en aviones, barcos, autobuses, piscinas o cualquier tipo de ceremonia. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, aquí en Italia se endurecen las medidas anti-COVID. A partir de hoy, por decreto del gobierno de Mario Draghi, en este país será obligatorio tener el superpasaporte COVID, solo para quien esté, por tanto, inmunizado a la hora de viajar, por ejemplo, en tren, avión, barco o autobuses locales, por ejemplo, pero también para estar en restaurantes en zonas cerradas, cines, teatros y estadios, como venía siendo esto último desde hacía unas semanas. El superpasaporte COVID aquí en Italia se obtiene solo si la persona interesada tiene al menos una dosis de vacuna o si ha pasado la enfermedad COVID-19. A partir de ahora, por tanto, ya no valdrán las PCRs para sacarse un pasaporte inmunitario. La idea del Ejecutivo Transalpino, poco a poco, es la de limitar el margen de acción de los 5 millones de italianos mayores de 12 años que todavía no se han vacunado. Los interesados en viajar a Italia, además, tendrán que saber que hay que presentar una PCR o un test de antígenos negativo para entrar en este país.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:21 en la política regional. Hoy es noticia el plan de natalidad anunciado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Va a incluir un programa de reproducción asistida con hasta 4 intentos para lograr la fecundación y va a ser accesible a mujeres hasta los 45 años. Contará Begoña Larcón con un presupuesto millonario.
Sí, con una inversión de 4.500 millones de euros y 80 medidas, Díaz Ayuso tiene ya listo su anunciado plan de natalidad y familia que presentará a finales de mes. El objetivo es ayudar a padres y madres en el reto de tener hijos y poder compaginarlo con sus proyectos laborales. Este plan incluye la medida ya puesta en marcha desde el 1 de enero, una ayuda de 500 euros al mes por bebé para las madres menores de 30 años con una renta no superior a los 30.000 euros, pero habrá otros incentivos.
Habrá ampliación de deducciones de hasta 2.100 euros en el impuesto de la renta por nacimiento o adopción de hijos a lo largo de 3 años y la ampliación de la tarifa plana para las mujeres autónomas que se reincorporen a su actividad tras la maternidad.
Y además un plan de fertilidad en red que permitirá ayudar a las familias en el costoso acceso a la reproducción asistida.
Permitirá a cada persona elegir el centro entre los 7 disponibles en la actualidad con una única lista de espera compartida entre todos ellos. Además, se incrementará el límite de edad de la mujer solicitante hasta los 45 años y también, como novedad, podrán acceder a los tratamientos aquellas que ya tienen un hijo. También se ampliarán a 4 intentos completos por mujer.
Ayuso ha solicitado la implicación del Gobierno central, que es quien tiene amplias competencias. La presidenta pedirá la reducción durante un año de al menos el 50% de la cuota empresarial de la Seguridad Social de los trabajadores que se incorporen tras el periodo de descanso por maternidad o paternidad. También incentivos fiscales para las empresas que flexibilicen sus horarios a los padres con hijos menores de 10 años.
Tras este anuncio de la presidenta, hemos recabado la opinión del resto de grupos de la Asamblea de Madrid. Entre la izquierda creen que el plan se queda corto y que no tiene sentido pedir más niños sin unos servicios públicos de calidad a la altura. Pepe Frutos.
Sí, la oposición ha recibido con fuertes críticas el plan de natalidad de Ayuso por considerarlo claramente insuficiente. Más Madrid entiende que las medidas sobre reproducción asistida se acometen sin suficientes recursos, especialmente humanos. Mónica García.
Hubiera estado mucho mejor haberlo hecho de la mano de los profesionales a los que Ayuso ha vuelto a olvidar. Así este plan se nos antoja meramente homeopático para obtener un nuevo titular ante un problema que es estructural y de muchísimo mayor calado. Ese problema no es subir o bajar la edad de los programas de reproducción asistida. El problema son los recursos disponibles para llevar a cabo esta medida.
Los socialistas señalan la contradicción entre fomentar la natalidad sin servicios públicos fuertes que animen a ello. Juan Lobato.
¿Por qué una pareja decide tener hijos? Pues porque sabe que tiene buenos colegios, con buenos ratios para educarle, porque sabe cuando van a ir a la universidad va a tener unos precios justos que van a poder pagar, porque saben que van a tener una buena sanidad pública que les proteja, y todo eso es lo que falta en Madrid.
y Unidas Podemos habla de un plan miope. Alejandra Jacinto.
Es un plan absolutamente miope. No se trata de dar 500 euros, que es, como digo, lo que cuesta la escuela infantil, mientras no hay plazas en las escuelas públicas. Se trata de poner en marcha políticas de conciliación reales, de corresponsabilidad, bajar los precios de los alquileres y generar, sobre todo, empleo estable y de calidad.
Vox todavía no se ha pronunciado.
El desayuno informativo protagonizado por la presidenta madrileña ha dejado además muchos análisis en clave nacional. Ayuso llegaba al mismo acompañada por el número 2 del PP, tratando de escenificar con Teodoro García Egea el fin de las hostilidades internas. Desde el Atril, la líder regional ha dicho que el principal problema de Madrid es Sánchez Begoña.
Eso es, con una nutrida representación de la dirección nacional del Partido Popular, encabezada por García Egea, arropando a Díaz Ayuso, el desayuno ha servido para escenificar una tregua en la disputa por la presidencia del Partido Popular de Madrid. Así arranca políticamente este año y también con los mensajes contra Sánchez, sus socios de gobierno y el nacionalismo. Dice la presidenta que el gobierno central no puede estar permanentemente condicionado por quienes aspiran, sin disimulo, a liquidar España y que Madrid será el contrapeso.
Llevamos mucho tiempo cediendo al chantaje de los nacionalistas y el Estado muchos años siendo su banco. Estoy firmemente convencida de que el Gobierno central no puede estar permanentemente condicionado por quienes aspiran, sin disimulo, a liquidar España. Continuaremos siendo un contrapeso al nacionalismo, a las políticas intervencionistas y liberticidas y un faro de libertad, respeto y prosperidad.
Díaz Ayuso afea al presidente del Gobierno que hable de pobreza en las calles de Madrid. El problema de la región solo tiene un nombre, el de Pedro Sánchez, que primero critica las medidas sanitarias de Madrid en la pandemia y luego las copia.
El principal problema de Madrid se llama Pedro Sánchez. Hoy mismo ha dicho en una entrevista que se sale a la calle en Madrid y se ve a mucha gente pobre que vive en ellas. Lo primero es que él no sale a la calle y lo segundo que le tengo que decir es que la izquierda se empeña en creer que Madrid es Cuba. Pero no es así.
España necesita, añade, un cambio de política, un gobierno centrado en solucionar problemas y no en crearlos. Será el gobierno del Partido Popular, presidido por Pablo Casado. Ella pondrá su empeño en llevarlo a la Moncloa.
El año político comienza con la polémica de las macrogranjas en pleno auge. El presidente del Gobierno ha puesto el foco en las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, lamentando la polémica generada. Y en Podemos han puesto el grito en el cielo porque no haya salido en su defensa. El PP, Vox y Ciudadanos echan más leña al fuego, cargando contra el Gobierno y apoyando a toda la ganadería. Y en el horizonte del enfrentamiento, las elecciones castellano y leonesas del próximo 13 de febrero. Nolia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno defiende la excelente calidad de la carne española y, sin distinguir entre macrogranjas o explotaciones de ganadería extensiva, en la SER pone el foco en la entrevista concedida por el ministro Alberto Garzón al diario británico The Guardian.
Siento la polémica desde el punto de vista de que no se compadece con lo que está haciendo el Gobierno de España para con el sector primario. Estamos acompañando a un sector que está sujeto a una profunda transformación.
En Podemos no entienden por qué se está dando pábulo al bulo, por qué se cuestiona a Garzón cuando el ministro defiende la agenda del Ejecutivo para acabar con las macrogranjas. El portavoz Pablo Fernández habla de decepción y falta de lealtad, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz va más allá. Pide más cautela con las palabras por el bien de la coalición.
Defendemos y apostamos el Gobierno de España por una ganadería extensiva y sostenible. También pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras.
El Partido Popular, Vox y Ciudadanos insisten en cargar contra Alberto Garzón. El PP subraya que también apoyan las explotaciones ganaderas industriales que cumplan la normativa y niegan la existencia de macrogranjas. Vox se suma a la iniciativa del PP para apoyar al sector en todos los ayuntamientos, asambleas y diputaciones. Jorge Buxadé.
Por supuesto, de rechazo a las declaraciones del ministro, pero también de rechazo al origen y fundamento que no es más que la Agenda 2030. En su proyecto de futuro está el acabar con el consumo de carne.
Ciudadanos propone utilizar el sueldo del ministro Garzón para hacer una campaña de promoción de los productos españoles.
Y el Gobierno tiene otra batalla por delante. Está convencido de que los socios parlamentarios no van a impedir la convalidación de la reforma laboral, pero sus aliados están pidiendo sentarse a negociar. El PP sigue teniendo claro su no al texto, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha vuelto a pedir el apoyo del PP a la reforma laboral.
El presidente del Gobierno en la SER ha negado que haya habido, como apuntan algunas informaciones, alguna conversación para intentar que los populares respalden el texto.
Me ha dicho el ministro que no, pero en todo caso me parece pertinente esa llamada. Tiene que haberlo con ese grupo parlamentario y con el resto de grupos parlamentarios, porque creo que estamos ante un buen acuerdo.
Sánchez está convencido de que sus aliados parlamentarios permitirán la convalidación del decreto. También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Estoy completamente segura que nadie va a dejar caer esta reforma porque es muy positiva para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
Los socios de investidura están dispuestos a sentarse a negociar, pero el diputado de Bildu, Óscar Matute, en Radio Euskadi, ha avisado de que no aceptarán imposiciones.
No simplemente que nos junten para cumplir con el expediente, pero nos vengan a decir desde el inicio de la reunión que esto es como un plato de lentejas, que lo tomas o lo dejas, ¿no?
Desde el PP, Pablo Montesinos, en Televisión Española, ha rechazado de nuevo la reforma laboral.
No estamos a favor de esta contrarreforma, lo hemos dicho desde el principio, no somos la muleta política de Pedro Sánchez, no somos sus salvavidas.
Ciudadanos se abre a conversar con el gobierno. Inés Arrimadas no quiere que los independentistas empeoren el texto.
A ser responsables y sobre todo a demostrarle a los españoles que Sánchez siempre va a tener alguien al que elegir como alternativa de los socios radicales separatistas.
El Congreso tiene que convalidar la reforma antes del 7 de febrero.
En la Audiencia Nacional se ha retomado el juicio Villarejo con un rechazo de plano del tribunal al último intento del comisario por anular o retrasar el procedimiento, esta vez recusando a uno de los jueces. No se ha admitido el juicio arrancado y Villarejo, Lupe Ortiz, ha comenzado a declarar. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y ha comenzado a hacerlo con una actitud reconducida de inmediato por la presidenta del tribunal, Ángela Murillo.
Señoría, yo tengo derecho a defenderme.
Mire, haga usted el favor de escucharme. Usted puede declarar o no declarar. No hace falta que diga los motivos por qué no quiere declarar o quiere declarar.
Señoría, artículo 396 y 397 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Oiga, por favor, señor Villarejo, vamos a ver.
Piano, ¿por qué, señoría?
¿Quiere usted contestar las preguntas, señor fiscal? ¿Sí?
Villarejo repite con insistencia que siempre ha trabajado al servicio del Estado y que sus empresas privadas eran compatibles con su actividad policial.
Por lo tanto, yo no pedí nada. Ese informe de compatibilidad creo que lo ordenó el señor ministro del Interior, probablemente a sugerencia del presidente de Gobierno, que ya empezaría a preocuparse.
A su llegada a la Audiencia Nacional ha repetido Villarejo que confía en la justicia.
Si estoy condenado, pues entonces ahorrémonos este paripé y directamente, como ya dije al principio de mi intención, llévenme a Guantánamo y ahorren, digamos, tanto dinero al contribuyente. Lo que está claro es que mientras esté vivo voy a seguir hablando.
La Fiscalía solicita para el comisario jubilado más de 100 años de cárcel.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo estrictamente madrileño. Un año después de la borrasca Filomena, el equipo de gobierno municipal y la oposición se lanzan acusaciones y peticiones de responsabilidad. Para el PP, las ayudas concedidas por el gobierno central, algo más de 1,5 millones de euros, son un chiste. En la izquierda recuerdan al alcalde Almeida que ni supo gestionar las consecuencias de la borrasca, ni ha sabido gestionar la petición de ayudas. Ángel García.
Así es, el equipo de gobierno municipal entiende como un castigo del gobierno de Pedro Sánchez a la ciudad de Madrid que solo lleguen 1.600.000 euros de ayudas por los daños causados por la borrasca Filomena. Y el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, pone de ejemplo lo que se ha gastado el ayuntamiento solo en replantar más de 100.000 árboles.
100.000 árboles que hemos puesto ya en marcha esa reforestación en el mes de noviembre, que finalizará después del verano del año 2022, que tiene un coste muy importante, en el caso concreto, insisto, los árboles de 36 millones de euros, y como ya ha puesto en manifiesto el Gobierno de la Nación, tan solo 1.600.000 va a destinar a la Ciudad de Madrid.
Desde la oposición, tanto la portavoz socialista Mar Espinar como Rita Maestre de Más Madrid creen que aquí solo hay un responsable, el alcalde Almeida.
Almeida es el único responsable de que Madrid no reciba todas las ayudas que pidió, porque no hizo bien la tramitación. Y no lo hizo bien porque está a todo menos a Madrid. Está a sus luchas internas y a atacar sin sentido al Gobierno de la Nación. Y yo me pregunto, ¿qué sería de Almeida y de Ayuso sin las ayudas del Gobierno de la Nación?
Que había muchísimas facturas que no estaban debidamente detalladas. Incluso se pedían gastos que no estaban detallados y con facturas. Por lo tanto, lo que ha hecho Almeida principalmente con este asunto, como en general su forma de gestionar, no es nada más que tapar su incompetencia con una crítica sistemática al Gobierno de España, es decir, hacernos perder el tiempo a todos.
Maestre, además, exige al ayuntamiento un auténtico plan de reforestación para el que dice no hay ni un euro presupuestado.
un año de Filomena y unos cuantos más de Oso y del Madroño, de la Puerta del Sol. Cumple 55 en distintas ubicaciones, pero siempre en la misma plaza. Es un punto de encuentro y un reclamo turístico de primer nivel, a pesar de su reducido tamaño, Paloma Nolasco.
Posa sin inmutarse para millones de selfies.
A ver, me he hecho foto porque se supone que este es el símbolo de la ciudad de Madrid. El Oso del Madroño, el oso y el árbol del Madroño.
Cada día pasamos por delante del Oso del Madroño, pero está súper lleno de gente y hoy hemos pasado el lunes por la mañana y hemos decidido echar una foto.
Pocos saben que hoy es su cumpleaños, pero ya puestos, deseos y felicitaciones.
Que yo digan hay muchos años y que no los quiten, porque los traen medio locos. Al Oso y al Madroño.
En el siglo XIII el oso aparece en el escudo de Madrid no alzado hacia el Madroño, sino sobre la hierba. Un pleito entre el concejo y el clero por unos terrenos próximos al Alcázar cambió las cosas. Pedro Montoliu, cronista de la villa.
Lo que hicieron fue cambiar y poner un arbusto que es el Madroño. Lo apoyaron en el Madroño porque había muchos madroños en la zona. Y entonces a partir de ese momento el Oso y el Madroño se convirtió en el símbolo de Madrid.
Luego llegaron las siete estrellas que simbolizan a la Osa Mayor. De ahí que se dijera que era una osa y no un oso. Y en el siglo XX, la escultura que vemos en Sol.
Se lo encargaron a Antonio Navarro Santa Fe, y que es un escultor, y entonces en el año 67, ya el 5 de enero pusieron el monumento, y el 10 de enero Arias Navarro, que era entonces el alcalde, lo inauguró.
Su creador la diseñó en 3 meses y entonces costó 200.000 pesetas.
El sur de Madrid se prepara para hacer frente a fenómenos climatológicos adversos propios de estas fechas y del otoño, teniendo muy presente también la borrasca que asoló nuestro país a principios del año pasado o las posibles inundaciones. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Lo cierto es que ya llevan preparándose unos meses, cada uno a su modo. En el caso de Leganés, tras un largo periodo de trámites, han arrancado el año incorporando a la flota de vehículos de la policía local una pick-up 4x4 que facilitará el acceso a todo tipo de terrenos y, por tanto, también su actuación en el caso de que se produzcan inclemencias meteorológicas más extremas. Por ello, el vehículo tiene características especiales como un patrón de iluminación que garantiza la visibilidad a larga distancia, tracción a las cuatro ruedas y la incorporación de un cabestrante y la bola de arrastre, lo que les permitirá poder remolcar a otros vehículos. Inspector de Policía Municipal, Luis Miguel Briggs.
Porque a raíz de la tormenta Filomena del año pasado vimos que no teníamos vehículos de esas características y entonces se inició el contrato adquiriendo 8 vehículos, entre ellos el lote número 3 era la pick-up esta.
Mientras, Fuenlabrada arranca hoy con su segunda fase de las obras de mejora de la red de saneamiento y alcantarillado que está realizando el canal de Isabel II en la ciudad, con las que se quiere acabar con los recurrentes problemas de inundaciones que suele causar las lluvias torrenciales en algunas zonas de esta localidad. Concejal de Infraestructuras, Antonio González.
Estas obras cortarán al tráfico la rotonda de la M506 a la altura de las piscinas municipales y el polideportivo Fermín Cacho, tanto en sentido de entrada como de salida.
No obstante, estos cortes no afectarán a la circulación de la M506.
Daños en los coches por el mal estado del asfalto es lo que denuncian los vecinos de la calle Maestro Miguel Chicote, en Arganda del Rey. Piden al ayuntamiento que renueve la carretera cuanto antes. Jaime Moya.
Grietas, baches y elevaciones producidas por el crecimiento de las raíces de los árboles plantados en mitad de la calle. El deterioro del asfalto obliga a los vecinos a conducir a velocidades anormalmente reducidas. Aseguran que el problema viene ya de lejos y que son muchos años conviviendo con el mal estado de la calle.
Mira cómo está horrorosa, no puede estar peor ya.
El asfalto está fatal. Esta calle no ha estado bien nunca, pero bueno, tal y como está ahora por ahí,
la calle está abandonada completamente.
El problema principal, aseguran, es un resalto que ocasiona daños en los bajos de los vehículos.
O pasas despacito y así un poco cruzado, o pegas en los bajos, de todas, todas, siempre. El que viene un poco deprisa, ¡bravo! O sea que el montículo ese es terrible.
Desde el ayuntamiento reconocen el problema y aseguran que esta calle está incluida en el próximo plan de asfaltado para el año 2022.
El Escorial reniega de los currículums en papel a partir de ahora y gracias al nuevo portal de empleo que acaban de estrenar, los vecinos van a poder compartir sus demandas y los comercios ofertar puestos de trabajo, una herramienta con la que pretenden reducir la tasa de paro en la localidad. Tony Dacuña.
Al hablar del pequeño comercio, no solo se habla de establecimientos.
Soy tu cercanía.
Soy tu amigo.
Soy tu vecina.
Somos tu familia.
Atributos que después de Navidades y con las rebajas ya preparadas quieren recordar desde la asociación. Un comercio cimentado en la calidad, explica David Ferrer, presidente de San Lorenzo Se Mueve.
La calidad del tejido empresarial San Lorentino está sobradamente demostrada y ahora hay que apoyar al amigo, al vecino, al negocio. de toda la vida, en resumidas cuentas, a nuestra gente.
Campaña que pretenden aplicar a otros municipios, como cuenta Ferrer.
Es el comercio de cercanía de Guadarrama, de Collado y Alba, del Escorial, de Valdemorillo, al apagar, optar por la pequeña empresa y mediana empresa, por las tiendas que con mucho esfuerzo tienen que competir con gigantes del marketing, es una cuestión de justicia y de reconocimiento de una calidad, nos atrevemos a decir que mejor que estas últimas, porque prima sobre todo el trato humano y eso es impagable.
Desde la asociación apuntan además que durante este 2022 continuarán realizando acciones para fomentar áreas como el turismo, la cultura y la Agenda 2030 en San Lorenzo.
Y esta vuelta a la rutina se va a hacer más ligera para los ganadores del sorteo de 130 pagas extra de Navidad que ha realizado el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, cada una de ellas con un valor de 1.000 euros para ser gastados en el comercio minorista del municipio. Patricia Cristóbal.
Si las 100 pagas de Reyes de Colmenar Viejo de 1.000 euros cada una ya tienen ganadores tras esta campaña que el propio ayuntamiento ha puesto en marcha y que va a financiar con fondos públicos. El objetivo ha sido incentivar las compras en los comercios minoristas del municipio durante el mes de diciembre, cuando se repartieron papeletas entre los clientes de estas tiendas a pie de calle. Entre todos ellos se han sorteado estas 100 pagas de 1.000 euros que ahora los agraciados deben gastar en las tiendas de la localidad para repercutir de nuevo en el comercio minorista. Jorge García es el alcalde colmenareño.
Ha sido un éxito, más de 150.000 papeletas en el sorteo de las 100 pagas de 500 euros que se tienen que gastar también en el comercio local. Pues sin duda es una inyección económica en un mes de enero, pues que como todos los meses de enero es un mes más complicado.
Además, el alcalde pone en valor que esta campaña permite dar a conocer a los comercios de toda la vida que muchos vecinos, especialmente los jóvenes, no tienen localizados.
Les da a conocer en la localidad porque hay muchas personas que no conocen la amplia oferta de servicios.
Los 1.000 euros de cada premio se podrán canjear hasta el 31 de enero en los más de 230 establecimientos participantes de Colmenar.
El ayuntamiento de Mosto le recogerá de forma gratuita los árboles naturales de Navidad. Los ejemplares se van a replantar en diferentes zonas del municipio. El objetivo es que los vecinos no los tiren a la basura ni los planten por su cuenta en cualquier lugar. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Si has utilizado un árbol natural para adornar tu casa estas Navidades, no lo tires a la basura y tampoco lo plantes por tu cuenta. Es lo que pide el Ayuntamiento mostoleño a sus vecinos. El consistorio se ofrece de manera totalmente gratuita a recoger los árboles de Navidad. David Muñoz es el concejal de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos.
Se ha puesto en marcha un servicio gratuito para la recogida de árboles naturales de Navidad, con el objetivo de que los que aún están en buen estado se puedan replantar en la ciudad, incrementando así la población de árboles de la localidad.
Y no dañando el equilibrio natural, por eso se recuerda desde la Comunidad de Madrid que está prohibido replantar árboles navideños. Los vecinos de Móstoles que estén interesados en el servicio de recogida gratuito podrán solicitarlo en el número de teléfono 91-664-7632. Un equipo municipal pasará a recogerlo.
Y la Comunidad de Madrid es pionera en el uso por parte de la policía de pistolas Taser tras incorporar su uso en el nuevo reglamento. Ahora un primer grupo de oficiales de 40 municipios están empezando a ilustrarse en el uso de estas pistolas en una escuela que ha creado la comunidad.
El instructor plantea un simulacro de una situación muy real. Un hombre amenaza con un machete en medio de un parque.
¡Disparo Taser ya! ¡A justa distancia!
David, policía local de Pozuelo, es uno de los primeros alumnos de este curso de Taser.
Para nosotros es primordial la vida de las personas y nos ayuda muchísimo a no tener que utilizar otras herramientas que podrían poner en peligro su vida.
Acabado el curso, él se encargará de formar a sus compañeros.
Esto es una primera fase, la formación de instructores, pero ya vamos a implantar esta formación en todos los policías de nuevo ingreso. Todo el policía que se incorpora en la plantilla ya sea capaz desde el primer momento de utilizar la defensa eléctrica en sus intervenciones.
Los instructores insisten. El Taser no es un arma, sino una defensa eléctrica no letal.
Trabaja unos 50.000 voltios y de amperios a 0,0015 amperios. O sea, para que nos hagamos la idea, una bombilla de árbol de Navidad tiene mayor amperaje que un dispositivo electrónico de control. Lo que hace es un bloqueo de la musculatura durante 5 segundos. Esos 5 segundos la persona no se puede mover.
De hecho, en el 90% de las ocasiones no es necesario usar el Taser, sino que basta con desenfundarlo para que el presunto delincuente deponga su actitud.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera. Noticias 14 horas. Onda Madrid. Deportes.
Tiempo ahora para recapitular la actualidad deportiva con José María del Toro. José María, tenemos que hablar mucho de COVID, de vacunas y de Novak Djokovic.
Así es. Buenas tardes. Djokovic en boca de todos. A primera hora de la mañana, el juez Kelly fallaba a su favor, abriéndole la puerta para disputar el Open de Australia, pero el gobierno australiano medita a esta hora si revocarle el visado. Mañana habrá noticias. Lo último es la comparecencia ante los medios de la familia del tenista Carlos Sánchez Blas.
Eso es casi lo penúltimo del Toro, porque lo último de lo último de lo último es la primera declaración de Novak Djokovic vía Twitter, que ha dicho textualmente: estoy muy agradecido de que el juez revocase la cancelación de mi visado. Pese a todo lo que ha ocurrido, quiero quedarme y competir en el Abierto de Australia. Ahora mismo no puedo decir más que gracias a todos los que me habéis apoyado hasta el final y que me habéis dado coraje para mantenerme fuerte. Esto lo que ha dicho Nole hace escasos minutos. Como tú dices, han comparecido su padre, su madre y su hermano. Y su madre, Diana, ha respondido lo siguiente cuando le han preguntado si temía que mañana el ministro de Inmigración pudiera deportar a su hijo Nole Djokovic.
I'm very worried, but I don't want to think like that. I just hope that it will stay like this. That he will be free and he will play.
Dice Diana que es libre, que va a jugar, que está preocupada, pero que espera que todo se quede como está hasta ahora. Nole Djokovic se ha entrenado hace una hora en la pista central, en la Rod Laver Arena, y está preparado para competir e intentar ganar el título. ¿Qué se ha dicho de lo de Djokovic? Lo más impactante, por supuesto, lo que ha comentado Rafa Nadal esta mañana en Onda Cero.
Pues me parece perfecto, al final correcto, nada más, al final sí, la justicia es la que tiene que hablar en este caso, ¿no? Y yo pues siempre soy un defensor de la justicia en todas las causas, ¿no? Al final se monta un circo alrededor de muchas historias, pero bueno, la justicia ha hablado y la ha hablado que tiene el derecho a participar en el Open de Australia y, hombre, a nivel personal prefiero mucho más que no juegue.
Ya estamos en la madrugada australiana, madrugada oceánica. Antes de dormir, el juez Kelly ha dicho que tiene visado. Después de dormir, veremos si el ministro Hawk deporta a Nole Djokovic por mor de no tener ninguna dosis de la vacunación contra la COVID.
Son noticia también las amenazas que ha recibido el presidente del Comité Nacional de Árbitros, Medina Cantalejo, que está viajando en estos momentos hacia Arabia, donde se disputa la Supercopa. Tanto Medina como su familia recibieron amenazas tras lo ocurrido en la última jornada, especialmente en el Rayo Betis. Medina es sevillano, reside en Sevilla y le tachan de sevillista. La policía vigila su domicilio para evitar problemas y la federación ha denunciado los hechos. Hablando de la Supercopa, el Real Madrid toma un vuelo con destino a Arabia en apenas 45 minutos. El miércoles se mide al Barça. Novedades de ambos equipos, Carlos Rodríguez.
A las 3:30 de la tarde, en poco más de media hora, parte la expedición del Real Madrid desde el aeropuerto de Barajas hacia Arabia Saudí. Ancelotti ha convocado a 24 futbolistas, toda la plantilla disponible, a excepción de Gareth Bale y de Mariano, que se quedan en Madrid recuperándose de sus problemas físicos. Vuelven Jovic y Carvajal, son las dos novedades. Mañana última sesión de trabajo a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio Raifat, donde, por cierto, va a haber un lleno absoluto. En una hora se han vendido las 30.000 localidades que se han puesto a la venta para ese Real Madrid-Barça del próximo miércoles. El Barça también está bajando trabajando en estos momentos desde la ciudad condal con 24 convocados. Viajan Araujo, Ansu Fati y Frenkie de Jong, todavía lesionados en el alta médica, pero quizá alguno pudiera llegar para el partido frente al Real Madrid. Se quedan en Barcelona Pedri y de momento también Ferran Torres, que sigue dando positivo por COVID, pero si diera negativo viajaría mañana para incorporarse a la expedición blaugrana. Un Ferran Torres, por cierto, que en principio podrá ser inscrito para jugar porque Umtiti ha renovado 3 años más con el Barça, se alivia masa salarial y por tanto el futbolista valenciano ya podrá jugar con la camiseta blaugrana. Tenemos árbitro para el partido del miércoles, será el andaluz Munuera Montero.
La Supercopa también está en el horizonte inmediato del Atlético. El jueves juega la segunda semifinal frente al Athletic Club de Bilbao con arbitraje de Cuadra Fernández. Los rojiblancos arrancaron un punto en la Cerámica anoche frente al Villarreal en un partido con altibajos. Atención al valencianista Bas, que puede ser el sustituto de Trippier. José María Bonilla.
Y empezamos con el mercado de fichajes porque el Atlético de Madrid ha ofrecido 2 millones de euros al Valencia por Daniel Bas, que acaba contrato el próximo 30 de junio. El danés de 32 años, mediocentro, que a veces juega de lateral, es uno de los fijos de Bordalás. Ha jugado 20 de los 21 partidos de titular y parece que el conjunto rojiblanco quiere que sea el sustituto de Trippier. En lo que se refiere a la Liga, en el día de ayer empató el Atlético de Madrid en Villarreal a 2 después de una muy mala primera mitad. Mejoró en la segunda mitad, igualó a 2 y ahora mismo con 33 puntos es cuarto clasificado, a un punto del tercero, que es el Real Betis Balompié, con los mismos puntos que la Real Sociedad. El madrileño Marco Llorente fue así de crítico.
Todos queremos siempre la victoria, pero bueno, creo que habiendo tirado la primera parte y un poco de la segunda, ver cómo ha reaccionado el equipo y ha conseguido llevarse un punto, creo que es un punto que se ha luchado, que se ha ganado.
Los rojiblancos viajarán mañana hasta Arabia para disputar la Supercopa. Veremos si con Stefan Savic, que apura sus opciones para estar con sus compañeros.
De nuevo se alzan voces contra la disputa de la Supercopa en Arabia. Esto es lo que acaba de decir el jugador del Athletic, ex del Atlético, Raúl García.
No tiene sentido, es que es sencillo, ¿no? Estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país. Obviamente creo que irse a otro país a jugarlo no tiene, bueno, el sentido que todos sabemos que tiene, no hay mucho más recorrido que eso, ¿no? Aparte de eso, polémicas aparte, no quiero entrar, pero para mí lo principal es que no tiene sentido irse hasta allí para jugar un partido que creo que se tenía que jugar aquí.
Además, el Rayo se felicita por seguir invicto en casa. Ayer empató a 1 contra el Betis en un partido muy exigente, séptimo en la tabla, y el Getafe perdió en Sevilla 1-0. Los azulones están 2 puntos por encima del descenso. Y en fútbol femenino, el Barcelona-Real Madrid de Liga de Campeones, partido de vuelta de los cuartos, previsto para el miércoles 30 de marzo, se disputará en el Nou Camp.
Pues muchas gracias a nuestro equipazo de deportes por este resumen. Entramos ahora en el territorio cultural con Isabel García Regalera. Ya está por aquí desinfección y sustitución de cascos mediante Isabel. Isabel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues a ver si conoces a un personaje que cumple años hoy.
¿Cómo se llama ese joven?
Todo el mundo lo conoce. Es Tintín.
Pues sí, así es. Todo el mundo conoce a Tintín, creado por George Remy, conocido como G. Sus álbumes de cómic característicos del estilo gráfico y narrativo conocido como Línea Clara, pues el que ya es uno de los personajes de cómic más famosos de la historia, nacía el 10 de enero de 1929 en un diario belga. Así que Tintín cumple hoy 93 años.
¡Aguanta, Tintín!
Pues sí, el reportero pelirrojo, que incluso llegó a pisar la luna, se mantiene joven y sus aventuras junto a su perro Milú, el capitán Haddock o el profesor Tornasol siguen gustando a pequeños y mayores. Pero no es el único que cumple hoy años. Lo mismo podemos decir del oso y el madroño, todo un símbolo de Madrid, puesto que hoy hace exactamente 55 años de su colocación en la Puerta del Sol. David Botello es escritor, guionista, experto en historia y compañero del programa Esto es otra historia. Y esta mañana, con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, ha desentrañado todos los secretos sobre este monumento, empezando por la eterna pregunta de si es un oso o una osa.
Osa sería cuando hablamos del escudo. Si hablamos del oso y el madroño, entonces efectivamente es un oso, que además tiene nombre, que es Felipe, el oso del oso y el madroño.
Subimos el telón. Las hermanas de Manolete en el Teatro Fernán Gómez. Una historia de ficción, pero basada en personajes reales cercanos a la muerte del torero. Manolo Calderón nos da los detalles.
Es una historia de ficción basada en los personajes reales que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947. El texto es de Alicia Montesquieu.
Esta función navega entre la ficción y la realidad.
Un retrato de la sociedad franquista de la época en la que las mujeres eran meros objetos que necesitaban el permiso de sus maridos casi para todo. Pero en el caso de Manolete, la historia de las mujeres que le rodeaban es sorprendente, como la de su mujer Lupe Sino. Escuchamos a Montesquieu.
Esta función surge porque un día leí que Manolete, cuando murió, murió por una cornada de un toro que se llamaba Islero, no pudo despedirse de su querida Lupe, la mujer con la que se iba a casar. Y descubrí que es que no la dejaron pasar a la enfermería y al sanatorio donde él estaba muriendo. Manuela, junto a su otra hermana, Angustias, tramaron un plan que no os voy a contar para que la muerte de Manolete, por lo menos, tuviera algo de bueno en su vida.
Está interpretada por Alicia Montesquieu, Alicia Cabrera y Ana Turpin, dirigidas por Gabriel Olivares.
En Off Latina Teatro, en la sala Cava Baja, se representa este mes Oración de Fernando Arrabal.
Fernando Arrabal termina con Louis Armstrong cantando Black and Blue, este texto escrito con 25 años en el año 57. Este es el final de la función que ahora puedes ver, mira la cantidad de años después, por primera vez en España, en un escenario.
Víctor Contreras ha dirigido a Rebeca Arias y Sixto Cid en Oración, protagonizada por Fidio y Lilbe, una pareja de amantes en busca del perdón, de la salvación de sus vidas y sus almas, después de una vida de desenfreno, pecado y locura. El director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lluís Homar, presentaba esta mañana junto al elenco La Gran Cenobia de Calderón de la Barca. Es el primer estreno del año en el Teatro de la Comedia.
Un texto maravilloso, como no puede ser de otra forma, de un autor como Calderón de la Barca. Es la primera vez que ese texto en la compañía se presenta, se representa, y creo que eso ya por sí solo ya es un gran acontecimiento.
Con David Boceta en la dirección de escena.
A mí siempre La Gran Cenobia me ha parecido, desde que lo leí, una obra monumental. Una obra que tiene todos los ingredientes para ser uno de esos títulos representados cada 6 o 7 años.
Y con la actriz Isabel Rodes dando vida a la reina que se enfrentó a Roma y a los hombres, un personaje histórico y legendario.
Esta función vibra los versos de Calderón, vibra la puesta en escena, y creo que va a hacer que vibre el público.
La película El poder del perro, con 3 estatuillas, ha destacado en unos Globos de Oro entregados a puerta cerrada.
Hace 25 años de nuestro primer traslado, 1900.
¿Cuánto tiempo?
West Side Story y Succession también se han impuesto en una deslucida ceremonia después de un año de escándalos en torno a la organización. Sin alfombra roja, ni retransmisión por televisión ni internet, también ha habido galardón para Billie Eilish y Phineas. Los hermanos se han llevado el Globo de Oro a Mejor Canción Original por este tema, No Time to Die, de la última película de James Bond. Too much to bear. Y con Billie Eilish despedimos esta página cultural, David.
Pues muchas gracias, Isabel García Regadera. Nosotros, en estos 3 minutos que nos quedan, vamos a recapitular lo que les hemos contado en esta hora de informativo con la ayuda de Elia Fernández. Vuelta a clase marcada por Omicron.
Con refuerzo de las medidas sanitarias y muchas dudas entre profesores y familias, sobre todo en lo relativo a las cuarentenas y las bajas de los docentes.
No sabes si tienen que volver, si no, si tienes un contagio en casa que es positivo, si tienen que guardar cuarentena, es un poco locura. Tienen ganas, pero están como un poco desconcertados.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, asegura de nuestros micrófonos que se están agilizando al máximo las sustituciones.
Tenemos los 3.000 docentes adicionales que contratamos al inicio del curso, que ahora van a venir muy bien por las bajas laborales que podemos tener en las próximas 2-3 semanas.
La oposición critica la gestión de la comunidad.
El líder del Partido Socialista en la región, Juan Lobato, cuestiona la previsión del Ejecutivo Autonómico.
Entre un 8 y un 10% de profesores están de baja por contagio COVID. Esto supone que 250.000 niños y niñas de Madrid han llegado a sus colegios sin que estuviera su profesor en las aulas.
El Gobierno central asegura que las aulas son seguras y estudia cómo regular ahora los precios de los test de antígenos, además de anunciar que comprará este mes antivirales orales contra el coronavirus.
Isabel Díaz Ayuso carga contra Pedro Sánchez.
La presidenta regional ve un nuevo ataque a Madrid en estas palabras del presidente del Gobierno en la cadena SER.
La reforma fiscal es evidente que es necesaria en nuestro país. Y lo es, en primer lugar, porque este es un país muy desigual. En nuestro país no se habla de pobreza, pero cuando salimos por las calles de Madrid y por otras muchas calles de pueblos y ciudades de nuestro país, hay mucha gente que vive en la calle.
El principal problema de Madrid se llama Pedro Sánchez. Lo primero es que él no sale a la calle y lo segundo que le tengo que decir es que la izquierda se empeña en creer que Madrid es Cuba, pero no es así.
Díaz Ayuso, que hoy ha protagonizado un desayuno informativo en el que ha aparcado la tensión con el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea.
Nosotros tenemos varios presidentes autonómicos que están haciendo una excelente labor. Isabel Díaz Ayuso es uno de ellos. Nosotros estamos orgullosos del trabajo que hacen todos nuestros gobiernos y, por tanto, la relación que tenemos con todos nuestros presidentes autonómicos es muy buena porque, de hecho, estamos orgullosos del trabajo que hacen.
Y sigue la polémica en torno al ministro Alberto Garzón.
Pedro Sánchez lamenta sus palabras sobre el sector cárnico sin hablar de su cese y la titular de trabajo Yolanda Díaz de Unidas Podemos pide cuidar la coalición en el Ejecutivo.
Defendemos y apostamos el Gobierno de España por una ganadería extensiva y sostenible. También pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras.
Pues hasta aquí estas noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverán mañana. La información, sin embargo, se queda en esta emisora. Tienen Madrid Directo, tienen también El Enfoque y ahora Madrid Trabaja.